Gloria a Dios para siempre. Queremos, hermanos, que estos mensajes salgan de estas cuatro paredes, amén. Estamos llegando a mucha gente, muchos conocidos, muchos amigos, y por conocer, y sus familias preciosas. Así que ese es el propósito, amén. Dios nos ha llamado a hacer luz, a brillar, y Él dice que si hacemos esto, seremos como las estrellas brillantes. Amén. Una estrella que se mantiene brillante. Alabado Dios por siempre. Así que vamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 16, y leemos ahí algunos versículos. Léalo conmigo y escuche la palabra del Señor. Amén. Nombre de Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo he dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Soberano Dios, gracias por tu bendita palabra. Tú sabes todas las cosas, Señor, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, y todo aquello, Dios mío, que de alguna manera nosotros hacemos mal o nos ofende. Dios, ayúdanos, Dios, a seguir adelante, siempre tomados de tus manos, y clamamos a ti, ten misericordia, oh Dios, de todo lo que nosotros te hemos ofendido. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a predicar de una pregunta. Ahora, ¿cuántos creen que ofenden a Dios? ¿Cuántos ofendemos a Dios? Yo creo que todos los días ofendemos a Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver la otra parte. ¿Le ha ofendido Dios a usted? ¿Amén? Vamos a ver por la Escritura que sí, Dios también ofende, y la gente se ofende, no solamente con los ministros, amén, o los que predican la palabra de Dios genuina, sino con Dios mismo. Increíble. ¿Sabía usted que en nuestros días muchos se sienten ofendidos por la verdad del Evangelio? Por eso la gente se ofendió especialmente, mire aquí, con Jesús. Los líderes religiosos, cuando Jesús les dijo que eran hipócritas. Mire, yo quiero empezar, como le dije, con una pregunta. ¿Le ha ofendido Dios a usted? Mire, note que no estoy preguntando si usted ha ofendido a Dios. No. Porque eso es lo más seguro, ¿verdad? No todos los días, a cada rato ofendemos a Dios. Pero la pregunta es, ¿ha ofendido usted a Dios? Perdón, ¿le ha ofendido Dios a usted? Es más directa. Mire, ¿se ha resentido usted por la manera como Dios gobierna el universo? Y tal vez usted ha dicho, bueno, yo no me gusta cómo Dios lo hace, esto y aquello. Y no es que usted exactamente no crea en Dios, porque como hemos dicho y la palabra lo dice, que aún Satanás y los demonios, los brujos, hechiceros, creen en Dios. Pero claro, ellos no lo adoran, ellos tiemblan. Por eso esta pregunta sería más lógica si usted pues no creyera en Dios, pero usted sí cree en Dios. Gente de las religiones y todo creen en Dios, pero usted ama a Dios y usted cree en Él y aún confía en Él. Y sin embargo, si usted es honesto, debe reconocer que hay veces se siente ofendido por Él, por Dios, o por las cosas que Él hace. Como leímos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mire, Jesús empieza a decir que hay mucha, y nosotros conocemos que aún en las iglesias hay mucha gente que se ofende por una mirada, falta de un saludo, X, una visita o algo que uno dice y los ofendió y se van. Y muchos que han entregado su corazón a Jesús, que lo han aceptado inclusive, lo hacen con sinceridad Y ellos piensan, hermanos, que el tener a Cristo en su vida, muchos son sinceros al hablar de esta manera. Ellos piensan que va a estar todo bien en su hogar, no se van a enfermar, no van a tener necesidad, no lo van a perseguir, no va a haber cosas negativas, ningún problema o dificultad, piensan. Y ese no es el Evangelio, vamos a comprobarlo. Y entonces viene la persecución, vienen los sinsabores, las desilusiones de la vida, en la iglesia, en el matrimonio, en los hijos, en los conocidos y compadres, como usted quiera. Y hay malos entendidos, y ellos confundidos y apenados se preguntan, bueno, ¿pero qué está pasando por mí? ¿Por qué me está sucediendo eso si yo me acerqué más a Dios, a una iglesia? Y como no tienen una respuesta inmediata, ellos se enojan con Dios, y como dije, se alejan de sus iglesias, de cualquier tipo de iglesia. Ahora, esto se ve muchas veces en personas que han ofendido, o se sienten ofendidas por Dios, y sabe que esta idea de estar ofendidos por Dios va a crecer más durante los últimos tiempos. Mateo 24:10 nos habla algo y nos dice acerca de estas cosas. Vamos a ver el Evangelio y leerlo en mi versión. Hay varias versiones, ¿verdad? Y quiero leerlo en la versión clara. Jesús aquí estaba hablando, hermanos, sobre la persecución que ha de venir sobre la iglesia. Y aquí, en los últimos días, y yo creo, hermanos, que ya estamos en los últimos días. ¿Cuántos lo creen? Y muchos entonces dice que serán, se alegrarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, vemos entonces aquí que hay persecución y ya ha comenzado, aunque usted no lo crea. Ya ha comenzado. Aún en nuestros países ya hay persecución. Y hay algunas razones o situaciones, hermanos, que quiero decirles que les serán de ofensa durante los últimos días. Y me gustaría que escuche con atención, porque vamos a entrar al mensaje, estamos dando una introducción. Porque si usted no entiende, por lo contrario, usted irá por ahí amargado, no le hace que diga que ama a Dios o que está en su religión. Va a ir por ahí desilusionado de Dios, como si Dios le hubiera ofendido. Y voy a empezar por lo bueno, por lo positivo, pero mire, no se siente ofendido cuando le persigan por hacer el bien. Nuevamente el Evangelio de Mateo, capítulo 13, nos habla, el versículo 20 y 21, nos dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en él, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hace poco hablamos de las parábolas y explicamos las demás clases de tierras o corazones, pero estamos enfatizando en esta de las piedras. Y esta es la parábola del sembrador que salió a sembrar la semilla en varias clases de tierras o corazones en las personas. Y habla de alguien que comienza bien en la vida espiritual, tiene buen regocijo, se acerca a Dios, asiste a las iglesias, y hasta que le ofenden por ahí o tropieza con alguien, una persona, hombre o mujer, y cae, alguien le critica por su fe y siente una especie de persecución ahí familiar o de los amigos y sufre, no porque no haya hecho algo malo. Él se acercó a Dios y le escuchó con gozo, recuerde la palabra, y de eso hay mucho en el cristianismo, sino porque lo hizo algo bueno. Y luego el capítulo ahí atrás, 11, del Evangelio de Mateo, sigue diciendo, del verso 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí y enseñó a predicar, a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es el tema, es lo que estamos hablando. Mire, esta es la palabra, aquí vemos a Juan el Bautista, y cuando yo pienso en él, pienso dos cosas acerca de él. En el hombre que él fue y en el mensaje que él trajo. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice Jesús. Ahora, Juan el Bautista fue el heraldo, el mensajero de Jesús, y allí ha estado predicando el Evangelio a la orilla del río Jordán. Y aunque parte de su alimento diario era miel silvestre, usted recuerda, ¿cómo es la miel? Muy dulce, ¿verdad? Bueno, él no precisamente predicaba dulzuras en sus mensajes, recuerde, el hombre y su mensaje. Y a Herodes, a este personaje, no le gustó cómo Juan denunciaba públicamente sus inmoralidades y lo puso en una de sus cárceles. Así que, estando Juan ahí, oye que Jesús iba haciendo el bien y sanando enfermos y haciendo milagros, pero Juan había predicado un mensaje duro, fuerte, muy diferente de un Cristo poderoso, de un Cristo juzgador. Y déjeme decirle que así es nuestro Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor, es ira cuando Él juzga. Él es amor y tiene compasión ahorita y misericordia, sí, pero no han visto la otra cara de juez que Él tiene para los malos. Así que, entonces Juan escuchó mandó a unos de sus discípulos y preguntaron a Jesús para que le hicieran saber si Él era el Cristo o el Mesías, o habían de esperar a otros. Y entonces Jesús, muy respetuoso, Él les mandó decir estas palabras. Vayan y díganle a Juan las cosas que han visto. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, otra vez los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ahora, ¿cuánta gente no tropieza no solamente con las iglesias, los sacerdotes o los ministros? No, con Dios mismo. Ahora, en otras palabras, Jesús le está diciendo a Juan, mira Juan, no te sientas ofendido con lo que tú has dicho y has predicado, tú fuiste mi pregonero, era necesario que tú menguaras, que yo creciera, pero ahora déjame hacer las cosas a mi manera. Mire, mucha gente de todos los niveles y religiones y todo quiere hacer las cosas a su manera, y es aquí el error. Pero yo quiero decirle a todos mis hermanos, a todos mis amigos, si usted está teniendo problemas y está siendo perseguido por lo bueno, si este mundo lo ha maltratado porque usted tiene sus convicciones firmes por Cristo Jesús y por la palabra de Dios, si usted se siente deshonrado o tiene sinceras dudas y está siendo tentado a pensar que Dios le ha ofendido de alguna manera, yo le sugiero lo siguiente, el pasaje que estamos leyendo de Mateo 11, que estamos hablando de este personaje. Escuche y haga lo que Juan el Bautista hizo. Mire, traiga sus dudas a Jesús, a Dios. Él no se va a enojar con eso. Yo le pregunto muchas cosas a Dios y ya decido, ¿cómo este sonero? ¿Cómo es preguntón? Mire, Juan tuvo una inquietud honesta y Jesús le dio una respuesta honesta. Si usted se da cuenta, hubo mucha gente a través de la historia y en el tiempo que vivió Jesús, que se acercaron mucha gente de la religión y le hicieron preguntas deshonestas a Jesús para ver si le podían cachar, como decimos, en alguna respuesta mal hecha o algo. Pero cada vez que lo hicieron, le hicieron una pregunta deshonesta, Jesús les contestaba con otra pregunta. Les tapaba. El que sabe de esto, de ética y de todo ello, sabe todo esto, pero cuando alguien le hacía una pregunta honesta, como la que le hizo Juan, yo le hago muchas de esas, le digo, Jesús le daba una respuesta honesta también. Así que Jesús sabía que Juan estaba enfrentando ciertas dudas, estaba en la prisión, le iban a cortar la cabeza más adelante, y Jesús entendía la situación completamente de Juan. Ahora yo hago una pequeña pausa aquí y yo le quiero decir que Jesús entiende perfectamente quién es usted, sabe mejor que usted mismo lo que es o que yo mismo, sabe por lo que está pasando, con lo que está luchando, con su intelecto, con sus filosofías o en su religión que esté, en lo que usted estudia, lo que usted sabe o lo que usted oye, lo que está luchando en su cuerpo quizá con alguna enfermedad física, algún malestar, alguna inquietud o alguna necesidad también física o si es persecución o alguna crítica, alguna cosa que usted sabe, yo creo que Jesús sabe exactamente y Él lo entiende. Y Jesús, en esta parte con su profeta, es decir, Juan, Él no quería que él se ofendiera por lo que él estaba haciendo, porque no era precisamente lo que Juan hubiera pensado del Mesías o él predicó exactamente, Juan. Pero yo quiero decirle a todas las personas que me oigan, y yo mismo, algo bien enfático: nosotros debemos dejar que Dios sea Dios y nosotros hombres. Dios es Dios, es soberano. Nosotros somos hombres y criaturas. No quiero ofender, porque yo a veces digo, somos hombrecitos, hombrecillos, sí. Todos en el rango que tengamos, o estudio, preparación, no interesa política, religiosa, ética, no le hace. Somos hombres mortales, y como hombres moriremos. Pero Dios no, Dios juzga y Dios hace, y nadie le puede decir a Dios por qué lo haces o no lo hagas. No. Ahora, no tratemos de decirle a Dios cómo y cuándo y dónde debe realizar lo que nosotros queremos que haga. Por eso es que muchas de las oraciones que algunos hermanos con buenas intenciones o hermanitas hacen, y aunque esté muy allegado a Dios y ayune mucho, ore mucho, lea la Biblia, sea un teólogo, y que Dios no le contesta, no se frustre, no espere. Dios hay veces dice sí, no o espera. Y como hemos explicado, el decir no, no quiere decir no negativamente, es que no ahora. Y por eso mucha gente se impacienta y se desespera y hace por su lado. Ahora, todo lo que Dios hace marcha de acuerdo a su plan y a su propósito. A ti, oh Dios, sea la gloria, no a nosotros. No. Y aunque nosotros, hay veces nos sentimos ofendidos porque Dios hace las cosas a su manera, bueno, ¿Qué Dios nos va a dar a nosotros? ¿Qué excusa nos va a dar a nosotros si Él es soberano a nosotros? Ahora, lo segundo que quiero ver es que otras personas se sienten ofendidas, ahora sí, cuando son denunciadas por hacer lo malo. Mire, los primeros se enojaron por hacer lo bueno, se les criticó y todo eso, y estaban con gozo, alguien los ofendió, se cayeron, les salió sangre de la nariz o algo, y se ofendieron. Pero estos segundos grupos se ofenden cuando son denunciados, tipo como Juan, como Herodes, o Juan denunció a Herodes. Y Mateo 15, ahí mismo adelantito, este evangelio lo estoy ahorita escudriñando, nos dice algo a partir del versículo 7, y Jesús llama a ellos y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y le sigue diciendo, y llamando así a la multitud les dijo: oír y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, es a donde quiero llegar, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ahora, ¿ofende Dios a la gente o no? Amén. ¿Ve que sí? Ahora, vemos usted que Jesús está predicando y lo que dice, de ninguna manera, lo que Jesús está diciendo no es para ganar concursos de popularidad. Mire que yo no quiero ser popular ni famoso. Quiero llevar el evangelio puro, sano, santo, y que la gente sea cambiada como Dios me cambió a mí y a mi familia. Así que en nuestros días muchos se sienten ofendidos porque las verdades del evangelio se han predicado, y yo mismo lo hago. Tengo algún tiempo ya predicando, algunos años, pero de que le conozco ya más tiempo atrás. Y alguna gente se siente ofendido por lo que predico. ¿Sabe que a mí no me disgusta, ni modo? Si lo hacen por la palabra de Dios, benditos sean. Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque la palabra va a ofender. La gente se siente ofendida. Y ese fue el efecto que la palabra de Dios hizo cuando Jesús predicó en hombres y mujeres. Y aunque muchos de ellos tienen una religión y su intención es buena, lamentablemente no tienen a Cristo Jesús morando en sus vidas. Y la gente se ofende cuando escucha la verdad, y especialmente cuando su hipocresía es revelada, sale a luz. Y es que la gente es entonces cuando nos rechaza. Mire, lo que Jesús hizo fue decirle a la gente: ustedes tienen religión, pero están perdidos. Ustedes están adorando a Dios en vano. ¿Por qué? Porque Mas el corazón de está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, costumbre, tradición, filosofía, argumentos, y no mandamientos de la palabra de Dios. Así que, ¿sabe que exactamente eso sucede en nuestros días? A veces la gente se ofende cuando es perseguida por hacer el bien, pero mire, lo vimos lo primero, pero ahora también la gente se ofende cuando el mal que hacen es revelado. Oh, yo no lo hice, hasta los niños hacen eso. Pero tú le pegaste, tú escondiste eso de tu hermanita. No, no lo hice. Y se sienten ofendidos y se autojustifican. Cierta señora, ya ve que hay, tenemos gente en las iglesias. En una ocasión, una de ellas llegó a una iglesia, no a la mía. Y entonces ella pasó al frente junto con otras personas. Ve que nosotros hacemos un llamamiento a la gente después de un servicio o de una predicación como esta. Y ella pasó al frente con otras personas para hacer su decisión por Cristo Jesús. Es decir, tomar una decisión y decidirse como el Señor para su Señor y Salvador. Entonces el pastor le guía en oración al grupito de gente juntamente con ella. Y le dice a la señora, el pastor le dice a la gente, bueno, ¿saben qué? Ustedes solamente repitan conmigo estas palabras y vamos a empezar así, repítanla, créanla ustedes, como dice la palabra de Dios, y digan, querido Dios, me reconozco pecador o pecadora delante de ti. Para esto la señora que estaba ahí enfrente del grupito le dijo al pastor, yo no soy pecadora. Y el pastor con toda paciencia y todo amor le dijo, señora, si usted no se reconoce pecadora delante de Dios, Dios no le podrá perdonar. Y por lo tanto, sin el perdón de Dios, usted no será salva. ¿Recuerde cuando Jesús perdonó aquella señora que le seguía, que tenía flujo de sangre? Y le dijo, eres salva de tu enfermedad. Y la sanó también. El flujo de sangre cesó. Jesús salva en la tierra. Y luego perdona pecados en la tierra y también sana en la tierra. Para que sepáis, le dijo al ciego, a la gente que le acusaba porque sanó a un ciego, para que sepáis de la camilla del paralítico, perdón, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, hermanos. ¿Dónde está usted? ¿En mi país? ¿En los Estados Unidos? ¿En Europa? ¿En Asia? ¿En África? ¿Oceanía? ¿En qué continente está usted? Está en la tierra, ¿no? No le hace, aunque esté en la luna o Marte, no le hace. Alabado Dios, Dios es soberano. Jesús tiene poder y autoridad para perdonar al pecado. Así que le dijo al paralítico en aquella ocasión, toma tu lecho, hijo, y vete a tu casa. Y por eso acusaron a Jesús y la gente se ofendió. Aún porque sanaba en el día de reposo. Jesús les tuvo que decir, el Hijo del Hombre es mayor que el día sábado, el sabbat, el día de reposo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Amén. Así que la señora, después de pasar unos instantes, ella le dijo, está bien, pastor, pero quiero que sepa que yo no soy una buena pecadora. No, perdón, que yo soy una buena pecadora. Otra cosa, miren, en la actualidad muchas se creen pecadores buenos, y yo diría, sí, son muy buenos pecadores para pecar. Al igual que yo, ¿cómo era? Hoy me retracto y hoy yo huyo, le corro, Dios me guarda, ¿no? No quiero hacerlo. Pero sin darse cuenta que en realidad son buenos para pecar y son como los fariseos, hipócritas. Ahora, cuando usted escucha la palabra de Jesús diciéndole que no es suficiente el pertenecer a alguna religión o donar algo, y no es suficiente inclusive ser generoso o ofrendar, y lo que realmente importa es el nuevo nacimiento, como Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, de cierto, que te es necesario nacer de nuevo, es decir, del agua y del Espíritu. Ahora, usted puede reaccionar únicamente de dos maneras, y no hay escape, mire, una de dos. Primero, o se siente ofendido por la palabra de Cristo, o se humilla delante de Él y le pide perdón y es salvo. Entre la espada y la pared, o se ofendió, se fue y se perdió, o regresó como el leproso único que volvió de los 10, volvió uno y dobló su rodilla y dijo Jesús, no, mira, ¿y dónde están los otros 9? No, se fueron, mira, nada más este vino y me dio gracias, así era yo como uno de los 10 leprosos, o como el ladrón, dijimos bueno cuando se arrepintió, alabado Dios. Él pidió perdón, volteó, pidió perdón en la cruz, y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, otras personas se sienten ofendidas con Dios cuando sus expectativas no se cumplen. Y esto es igualmente que los puntos anteriores, bien interesante. Piensan ellos que si entregan su corazón a Jesús, ciertas cosas van a suceder en su manera particular de pensar. Y para aquí vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 6, ahora unas páginas atrás donde empezamos en el 16. Vamos a ver ahora el capítulo 6 y ver algo ahí, lo que está sucediendo, donde Jesús alimenta 5,000 personas, sin contar las mujeres. Y dice la palabra de Dios, ya en el versículo 54, usted puede leerlo si tiene Biblia ahí en su casa. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Aquí tenemos a Jesús nuevamente. Había alimentado a más de 5,000 personas y debido a esto la multitud le seguía. Vamos a ver las expectativas, los del montón. Así que, o sea que le seguían porque se habían alimentado, habían llenado sus vientres, sus barrigas de pan. Y Jesús le dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 54. Ahora aquí para los judíos el hablar de comer la carne de otra persona, eso era canibalismo. Claro que sí, en nuestros días también. Pero además, beber sangre aún de animales, eso está y estaba prohibido desde el Antiguo Testamento. Y aquí está Jesús hablando de beber su sangre, y eso fue para ellos poco menos que repugnante. Sangre humana, no tanto de animalitos. Ellos no entendían, yo así no entendí antes. Así que Jesús continúa diciéndoles y dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come a mí también vivirá por mí. Verso 57. Ahora, este es el plan, mire, este es el pan que descendió del cielo. Él se señala a sí mismo, continúa él diciendo, adelante. Pero a lo que voy a cerrar este pasaje es verso 61. Dice: alabado Dios. Del capítulo 6 de Juan, vamos a verlo. Muy bien, más adelante. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahí está la gente ofendiéndose con Dios, con Jesús. ¿Por qué? Y Jesús les dice: ¿esto os ofende? ¿Ve el tema del mensaje? Gente ofendida por Dios. La gente se ofendió con Jesús por la forma de que Él hace las cosas y las hizo. La multitud seguía a Jesús, pero le seguían porque les había alimentado. Le seguían por motivos equivocados. Mucha gente lamentablemente se acerca a Dios o a las iglesias por un milagro o por algo que Dios hizo y luego se alejan, como los 9 leprosos que mencioné. Pero mire, le seguían porque les había alimentado. Y una de esas maneras por seguir a Jesús es que lo siguen por propósitos políticos. El verso, a ver, Evangelio de Juan 6:15, un poquito atrás, ahí dice el versículo 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Miren los pasajes, la palabra de Dios que estamos hablando aquí es clave para ver cómo la gente se ofende por lo que Dios hace. Aquí entendemos que se entiende que la gente iba a venir por Jesús para apoderarse de él y volvió a, para hacerle rey de ellos. Iban a quitar tal vez a Pilato, o no sé quién estaba ahí. Pero los políticos dijeron, he aquí un hombre que puede alimentar a la multitud sin que le cueste al Estado ni un centavo. Recuerde, por cosas políticas, expectativas políticas. Así que ellos dijeron, esta es la clase de presidente que necesitamos nosotros para que nos saque del rojo, es decir, del presupuesto nacional, de la deuda. No sé qué deuda haya en su país, pero con un presidente así, ¿verdad?, saldrían adelante. No les iba a costar nada. Y pensaron ellos hacerle rey, y aunque sea a la fuerza. Y Jesús, sabiendo eso, ¿sabe lo que hizo? Oiga, él no se iba a poner a los planes de los hombres. No, aún a Pilato le dijo, Pilato le preguntó a él, así que tú eres rey, y Jesús le dijo, tú lo has dicho, pero mi reino no está en esta tierra. Así que, aunque sea la fuerza, lo iban a hacer, él se escapó, por eso Jesús simplemente se retiró solo al monte, porque el reino de Jesús no está en este mundo, al menos actualmente ahorita no. Este es el reino ahorita del príncipe, de las tinieblas que se mueven en el aire. Lo hemos explicado de Satanás. Claro que Dios tiene el control, pero bajo su mando está operando aquel por un tiempo. Así que si usted sigue a Jesús, yo no sé cuál sea su motivación, si es prosperidad, si es popularidad o influencia o tal vez poder espiritual. Pero si es así, yo creo que sus expectativas son totalmente erróneas. Mire, en nuestros días hay gente que piensa de la siguiente manera. Por ejemplo, como dije, mucha gente piensa, bueno, si yo tengo a Jesús en mi vida, no me va a faltar nada, voy a tener riquezas y nadie me va a poder hacer nada, daño, o levantarse en mi contra. Y algunos siguen a Jesús por motivaciones políticas como estas que explico, otros lo siguen por motivaciones materiales, los que comieron, ¿verdad? Respondiendo Jesús, el versículo 26 de Juan 6, respondiendo Jesús se les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y se saciaron. Ahora, la única razón que le seguían era porque les había dado de comer, y para mucha gente, el que le da de comer, hermano, sea el gobierno o algún plan por ahí, una gente, eso determina su conducta. Hasta aquí te serví, hasta aquí te amo, y después, goodbye. Pero mire, ¿por qué se ofendieron estos de la multitud con las palabras de Jesús? Porque Jesús comenzó a hablar de su cuerpo y de su sangre. Ahora, mucho ojo, acabamos de participar de la sangre de la Santa Cena, donde celebramos el cuerpo y la sangre de Jesús. Y Jesús de eso les estuvo hablando. O sea, comer su carne y beber su sangre, les habló de motivos o motivaciones espirituales. Y si usted se fija hoy en día, hoy como nosotros, ¿verdad?, predicamos la palabra de Dios y cambiamos de tema a un tema espiritual y los queremos llevar a arrepentirse, a servir a Dios, a amarle en todo tiempo y en todo lugar, aunque no lo estén viendo u oyendo, y la gente como que esquiva porque nosotros nos metemos al ámbito espiritual. Y hoy en día, cuando las personas van a las iglesias, van con expectativas equivocadas. O sea, no es cuestión de ir a una iglesia y salirse otra vez a pecar, como lo hacía yo en mi juventud. No es cuestión de eso, es cuestión de Cristo, de cambiar de rumbo y decidirse ya, de una vez por todas, y no esperar a estar viejitos o agonizantes, nada de eso. Y ellos piensan, muchos de ellos, inclusive muchos de mis hermanos, que su intención es muy buena, se entregan a Cristo, y piensan que ya no van a tener problemas, o a mucha gente que se acerca a Dios, al Evangelio, no se les explica del principio. Y como ignoran la palabra de Dios, como Jesús muchas veces les dijo a los escribas y fariseos, vosotros mucho erráis porque ignoran el poder de Dios y su palabra. Así que muchas personas creen que ellos van a salir de pobreza y que van a estar libres inclusive de alguna dolencia física, aún en el cuerpo. Yo quiero decirle que Dios salva y Dios sana en su tiempo y cuando Él quiere, cuando es su voluntad, pero no podemos decirle que ya le sane a usted. Yo puedo orar por usted en el nombre de Jesús y esperemos la voluntad de Dios. Yo creo que Él es nuestro sanador, pero en su tiempo Él es el médico. Así que muchos entregan su corazón al Señor, inclusive asisten a seminarios en donde les enseñan el evangelio de la prosperidad. Así que ahora yo entro al cristianismo, ahora entro quizá a una área un poquito para muchos desconocida, y les dicen que si hacen esto y aquello y lo demás allá, entonces Dios va a estar obligado a prosperarles aún financieramente. Mire, y si muchos de ellos lamentablemente que no prosperan financieramente o no tienen le dicen que no lo hicieron porque no tuvieron suficiente fe, o que Dios tal vez se le acabó el dinero, y eso, hermanos, es algo absurdo, ridículo. Así que mucha gente no ha sido enseñada, lamentablemente, y a otros les enseñan en ciertos seminarios o institutos, y se les dice que si usted hace exactamente lo que en algunos principios que ellos le dicen, van a recibir una bendición muy especial. Pero cuando eso no sucede otra vez, al igual que la semilla que cayó junto a las piedras, esta también que cae junto a las espinas, entonces se desaniman, porque, repito, sus expectativas no fueron realizadas conforme ellos querían, llevaban la agenda ellos. Señor, sáname hoy, sálvame hoy, dame un esposo cristiano hoy, cambia mi marido hoy, mi esposa hoy, quítame el vicio hoy. Oiga, Dios no es Santa Claus, no. Así que, queridos amigos, todos los que escuchen, mire, se han propuesto analizar si lo que usted dice, necesidades, inclusive a muchos de la familia cristiana, usted necesita, usted quiere esto, quiero, hago, voy, yo, se ha puesto a pensar si sus necesidades que usted dice son realmente necesidades o son deseos o antojos. Porque mire, yo sé que sí, Dios ha prometido suplir nuestras genuinas necesidades. Dios lo hace. Él ha prometido. Él dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Pero en la Biblia yo no encuentro que Dios haya prometido suplir mis deseos, mis caprichos, que están fuera de su voluntad de Él, que son a veces hasta mundanos. Por lo general, mire, que significan lujos. Y no se sienta ofendido. Bueno, y si lo está siendo ofendido, quien quiera que me escuche, ni modo, mire. Si es que las cosas no le resultan a usted de la manera que usted pensaba, que usted creía, que usted arrastró de sus padres, de sus abuelos, con todo respeto, de su cultura, de su tradición, de su religión, cuando Dios dice de otra manera y Dios hace las cosas diferente, porque Él dice que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que lo hagan. Así que si usted está adorando a Dios por medio de otras criaturas, o otras deidades, o dioses con D chiquita por ahí, es totalmente errado al plan de Dios. Sus expectativas religiosamente están muy lejos. Vosotros ignoráis, erráis, ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Ahora, en Marcos, hermanos, el capítulo 6, voy a ver algo muy interesante. Estaba escudriñando en casa y tomando nota, alabado Dios. Jesús dice algo ahí tan interesante, dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas palabras? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por manos son hechos, sus manos? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, es increíble, Dios mismo, estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quiero hablarles de algo tan interesante, mire, nuevamente, si usted se ofende con la palabra de Dios, pero mire, ahí estaba Jesús. Él había sido creado en Nazaret, en una carpintería. Él creció entre su gente. Todos le conocían, conocían a su familia, a su padre humano, como se le conocía, José, a su madre María, a sus hermanos y hermanas. Todos lo conocían, sus vecinos, todos. Y por sus respectivos nombres. Todos se conocían, iban a la misma escuela y toda la sinagoga. Y Jesús comenzó a enseñar y sanar y hacer milagros. Y la gente comenzó a cavilar y a decir, ¿cómo es que Jesús sabe tantas cosas? ¿De dónde tiene esa autoridad? Si le hemos visto crecer con la familia en la carpintería, trabajar ahí, ayudarle a José, y nuestros hijos han jugado con él, ¿quién se cree él que es? ¿Por qué nos está diciendo estas cosas? Y se sintieron ofendidos. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mire por qué la gente se ofende. No quieren que uno salga de ese ambiente, de ese círculo. Dios lo llama ahora diferente. Y la gente dice, no puede ser, si yo lo conozco. Le decían así, le decían acá. ¿Saben por qué la gente se ofende? Porque Dios había bendecido a esta familia, a María, como la Virgen María, y a todos, a Jesús, a toda su familia, y les había dado lo que los había dado. Así que yo quiero decirle a nuestros amigos y aún a todos los cristianos que no se sientan ofendidos cuando Dios bendice a otras personas y a usted no. ¿Por qué? Mire, ellos se ofendieron porque las bendiciones de Dios que daba a su propio Hijo Jesucristo, el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, claro que ellos no sabían quién era Jesús. Decían cómo se le conocía, el Hijo de María y del carpintero, de José. Pero, ¿sabe cuál es la causa, más bien, de tropiezo en muchos creyentes, inclusive creyentes, no solamente nuestros amigos? Alabado Dios. El ver cómo Dios bendice a otros. Y esto es lo que llamamos envidia también. En uno de los mandamientos, ¿verdad?, de los últimos está, que no decíamos también, lo de nuestro prójimo. Y ahí habla exactamente lo que es. Casa, en aquel mujer, animal, todo eso, ¿no? Pero vemos aquí que el ver cómo nuestros hermanos o hermanas, hay veces espiritualmente inclusive en Dios, ve que Dios hace llamamientos, lo escoge a uno y mucha gente dice en su corazón despectivamente, bueno, ¿quién se cree que es ahora? Ya porque es un ministro, es un reverendo, un sacerdote, y ellos se ofenden y algunos llegan a pensar que la bendición de otros es maldición para ellos. Oh, él sí puede, pero yo no. Él es ministro, él es sacerdote, pero yo no. Y hay cierta envidia, aún en lo espiritual. Miren, en los niños. Por ejemplo, yo estaba reaccionando aún en los niños. Ellos pueden estar felices con sus regalos de Navidad solamente hasta cuando no salen de su casa al patio de los vecinos. Los niños, ¿y qué es lo que ven? Un mejor juguete. Tienen mejores regalos que ellos y empiezan a sentirse mal. Ahora los grandes, los grandotes, decimos allá. Vamos a ver también. Usted puede estar muy contento con la casa que tiene, el esposo, la esposa que tiene, el carro que tiene, o el rancho, la vaca que tiene, hasta que su compañero o compañera de trabajo, que están en el mismo lugar, ganan lo mismo, y le invita a su casa y usted se queda con la boca abierta. ¡Ah! Mira la casa que tiene, el carrazo que tiene, la cuenta de banco que tiene. Envidia, sorpresa. Bueno, ¿cómo puede ser? Va a decir, pero si ganamos exactamente lo mismo. Bueno, él se administró mejor. Él, Dios le ha convertido ya el vino en Coca-Cola y en leche, en jugo de uva, en jugo de naranja. Amén. En frutas. Él come, disfruta con su familia, las lleva al restaurante. Él se administra muy bien. Así que, no es ofensa las bendiciones que Dios derrama a veces sobre otras personas, pero escuchen. Dos cosas, otra vez. Mire, las bendiciones de Dios para otros, para otras personas, no las vea como pérdida para usted. Gócese. Pero, para el otro lado, si usted se siente ofendido o ofendida, porque Dios bendice a otro más que a usted, entonces, mi amigo o mi amiga, eso sí es una gran pérdida. Wow, se va a amargar, se va a ir resentido. Recuerde que Jesús no quiso hacer ahí ninguna otra cosa, unos que otros, salvó a algunos que otros, sanó, debido a la pésima actitud de ellos. Estamos ahí en Marcos, si usted se fija, el versículo 5 y 6, donde estamos, y no pudo hacer allí ningún otro milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado por la incredulidad de ellos, y recorría la aldea alrededor enseñándoles. Cuando alguien no recibe a Jesús, él se va a otra aldea. Iba de aldea en aldea. Así que, debido a esa incredulidad, lo que ellos hicieron al envidiar a otros fue cerrar la fuente de la bendición para ellos y para su familia. Qué triste, ¿verdad? Que se herede envidia. Alguien que es envidioso, luego los hijos son igual y son déspotas, y luego se pelean por el rancho, se pelean por la casa, y antes de que aún los viejitos mueran. Y no se diga ya cuando parten, alguien dice que no, pero ya cuando parten o que se van, andan allí en pleitos. ¡Qué feo! En una ocasión a Jesús le pidieron que partiera la herencia. Dos muchachos, dos hermanos, y Jesús les dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Porque él miraba la envidia que había ahí. Así que, vemos entonces que lo que puede ser la fuente de la bendición de Dios, que Jesús quería bendecirle, se le torna a veces en maldición. Y es tan fácil a veces sentirse ofendido. Un recorrido antes de cerrar. Primero, nos ofendemos cuando nos persiguen por hacer el bien. Mucha de la gente que conoce de Dios no aguanta las pruebas, la persecución, las críticas, el qué dirán. Dos, nos ofendemos cuando somos descubiertos en el mal que hacemos, al que se le pilló por ahí robando o estafando o haciendo algo y se torna ofendido. Alguien dice que vergüenza es que lo vayan robando, que lo vean. Eso es vergüenza. Y tres, nos sentimos ofendidos cuando nuestras expectativas no se cumplen. Es a mi manera. Bueno, vaya, escuche el canto a mi manera de Julano de Tal. Amén. Alabado Dios. No. Aquel general que del libro de Reyes, Antiguo Testamento, un general, que él quería ser sano de lepra. Segunda de Reyes, capítulo 5, si bien recuerdo la palabra del Señor. Y el profeta le dijo, solamente vete al río Jordán y zambúllete 7 veces. No quiso, muy ofendido. Se alejó ofendido. Hay veces es más prudente un criado de bajo rango. Fue y le dijo, Señor mío, Padre mío, honrando al capitán, al general. Si el profeta no te diese una tarea más difícil, enfréntate a un ejército, a tantos osos o leones, yo estoy añadiendo, no lo harías. ¿Cuánto más vete al río Jordán y zambúllete 7 veces? Oiga, regresó y se zambulló, gracias a Dios, por esa gente que, aunque tiene altos rangos, que ha sido presidente, que ha tenido rangos, que es ingeniero, que tiene rangos en la política o en el rango de la química. Muchos de mis amigos que fueron mis mentores y que tienen puestos, y no están en evidencia, todavía tienen sus puestos. Qué hermoso que ellos se bajen al igual que el general Naamán, y que vengan y se humillen ante Dios, y no se alejen ofendidos, por favor. Así que, otra de las personas se ofenden cuando Dios no les da riquezas materiales. Yo pensaba que iba a ser un pastor rico. Yo pensé que la gente, de hecho, que se iba a los Estados Unidos, iba a estar más alta, más, inclusive más güero, más bello, bella, más rico, más próspero, y yo así pensaba. Pero ahora no, mire, tenemos persecución. Hemos aprendido a tener mucho como a tener poco, a tener abundancia como a tener escasez, y a ser criticados. El que tiene puesto, tiene cargo, si usted se da cuenta, uno de los más criticados y perseguidos somos los que tenemos un puesto, un cargo. Amén. Pero estamos dándole para adelante, peleando la buena batalla. Así que no solamente las riquezas materiales, nos sentimos ofendidos cuando vemos que Dios bendice a otras personas con absoluta facilidad. Nos olvidamos de la palabra de Jesús que Él dijo aquí en el Evangelio donde estoy, Juan 6:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Y el Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Voy a cerrar. Yo quiero hacer una oración al final por todos mis amados amigos, toda aquella gente que nos escucha, que nos ve. Pero antes yo pienso que todas las necesidades que nosotros tenemos, tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude para que no nos sintamos ofendidos cuando no nos gusta cómo se desarrollan las cosas, los acontecimientos, inclusive del mundo, de la familia, de los negocios. Cuando todo no marcha, mire, de acuerdo a nuestros deseos o expectativas, nosotros debemos aprender a decir como Job: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. O como los tres jóvenes hebreos, rápidamente, los tres jóvenes judíos hebreos, en Daniel capítulo 3, 18, que ellos le respondieron ante el gran rey Nabucodonosor, y ellos le dijeron: si no sepáis, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Yo quiero que entienda muy bien lo que yo dije en este mensaje, lo que he tratado de enseñar, porque si usted entrega su corazón realmente a Cristo Jesús y vive firmemente, escuche bien, con convicción cristiana, y espere usted más bien ser perseguido, si usted se vuelve un genuino seguidor de Jesús, usted va a poder sentirse, hay veces inclusive va a tener problemas, pruebas. Pedro y Pablo dijeron: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y todo aquel que tiene o que quiera vivir vidas piadosas recibirá persecución. Así que usted tal vez va a ver a otras personas, como dije, tal vez más bendecidas que usted, y usted va a pensar: bueno, ¿por qué Dios no me bendice? Pero por eso, si usted, considerando todo lo que le he dicho y ha escuchado en este mensaje, usted considera todo eso y usted va a iniciar una nueva vida en Cristo Jesús, una vida abundante, usted va a ser una persona muy, muy bendecida. Y de una manera muy personal yo le digo lo siguiente, hablando francamente: si yo, Dios, me permitiera otra vida, volviera a nacer físicamente, yo he nacido espiritualmente en Dios, pero si me permitiera vivir físicamente otra vida, sabe de que yo se la entregaría otra vez a Dios. Ahora, si alguien me preguntara a mí: bueno, ¿por qué? ¿Por qué haría usted eso? Mi respuesta es bien sencilla. Mire, porque Jesús es todo lo que Él ha prometido ser y aún mucho más. Yo solamente he tomado algunas promesas que Dios me ha dado. Hay muchísimas más, y conozco un poco a Dios, cada día le conozco más, y le conoceré entonces cuando estemos con Él como Él es, o como Él quiso ser conocido por mí o por toda la gente. Y Dios ha dicho, Jesús ha dicho verdaderamente que cuando nos entregamos a Él, le vamos a conocer más y vamos a descubrir más y más. Cuando Él nos inunde con su paz y su gozo, todo nuestro ser, vamos a saber con certeza nosotros que jamás Dios nos va a dejar. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Así que yo quiero hacer una oración, como dije antes de salir y dejar este lugar, estos micrófonos. Si usted quiere hacer una decisión por Cristo Jesús, yo le invito, mire, que usted haga una oración que yo voy a hacer. Y yo quiero concluir con esto, sabiendo que este es el momento más importante de toda su vida, porque aquí está en juego su destino eterno. Lo que vamos a hacer es algo tan significativo, pero tan importante. Si usted confiesa a Dios ahora mismo y le pide a Cristo Jesús, quien murió en la cruz, para pagar su culpa de usted, de sus familias, de sus amigos, aún del más malo, lo que sea que usted le pida, y usted lo recibe como su Salvador, y usted le entrega, mire, el control de su vida, Dios va a obrar. Yo le aseguro, si lo hace de corazón. Así que a la iglesia yo les pido que oremos por todos nuestros amigos, sus familias, de ustedes que no han venido al conocimiento de Cristo Jesús, y a servirle en una relación de cada día individual. Es una relación como la que tenemos ahora con una esposa que amamos tanto, con nuestros hijos, una relación buena delante de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle a nuestro Padre Celestial y decirle: Dios Todopoderoso, reconozco que muchas veces me he resentido contigo porque las cosas no han salido como yo hubiera querido. O sea, yo he querido que se haga mi voluntad y no la tuya. Señor, reconozco que esa es una necesidad, como necesidad también es vivir en la forma que he vivido y tal vez lo esté haciendo hasta el día de hoy. Señor, pero yo creo que tú, Señor, me has hablado y este es el día de salvación para mí. Yo soy pecador, necesitado de tu perdón, y vengo en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, por el mucho amor con que tú me amas, tú derramaste tu sangre y entregaste tu vida en la cruz para pagar la deuda de mis pecados y de los míos. Te agradezco por lo que hiciste por mí, y en este mismo momento, oh Dios, te invito a que vengas a morar a mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y tomes el control de mi vida. Quiero ser, oh Señor, la persona que tú quieres que sea. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Así que a todos mis amigos que han seguido en los micrófonos y a través de en línea, juntamente con estas palabras, yo le quiero a usted asegurar que si usted hizo esa decisión espiritual, recibiendo a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador y Señor, entonces sus pecados le han sido perdonados, porque usted ha venido ante el trono de la gracia, ante Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente uno? Dios. Y yo ahora le he presentado al mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Porque ninguno otro hay salvación debajo del cielo dado a los hombres, sino en Jesús. Amén. Hechos, capítulo 4, 12, si alguien quiere indagarlo e investigarlo. Así que es un gran gozo para mí compartir la palabra del Señor, es un regocijo. Y yo quiero decirle que si usted lo ha hecho, hay gozo en el cielo delante de Dios y de sus ángeles, porque aunque sea un pecador, hombre o mujer, se ha arrepentido. Jesús dijo muy claramente en su Evangelio, Lucas capítulo 15, verso 7, os digo que hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que yo espero que muchos más que uno se arrepientan y se decidan por Cristo Jesús, y nos vemos mediante la gracia de Dios allá en el cielo. Amén. Cristo vive, Cristo viene pronto. Amén.